Okay, me puedes decir la fecha, el lugar, tu nombre y la hora?
Ya, mi nombre es Rubis Jenny Corrales Urquizo. Hoy día es 21 de mayo y son las 3:25.
Ya, ¿y cuántos años tienes?
27 años.
Ya, muy bien. Entonces, estoy grabando esta conversación y tengo tu permiso para ponerlo en el archivo de COVID-19.
Sí.
Okay, muy bien. Quiero saber unas preguntas biográficas, como con quién vives y dónde vives ahora.
Actualmente vivo en Arequipa con mi mamá, mi hermana y bueno, la familia de mi mamá.
Ya está bien. Y ahora voy a hacerte unas preguntas sobre cómo empezó la pandemia. Uh-huh. Cuando empezó todo, ¿cómo escuchaste que había llegado COVID-19 a Perú y cómo sentiste, qué pensaste?
Allá, bueno, primero la mayoría todos vimos por televisión, ¿no? Que todavía era que era en Japón o en otros países. Entonces, acá generalmente es como que solo pensamos, o bueno, yo también, que solo iba a ser esta semana y que seguro que se va a pasar así. Pero después ya cuando dieron paso, o sea, se fue alargando, ¿no? Pero, o sea, al inicio normal. Uh-huh. O sea, cuando dieron la primera semana o el primer mes, no había como temor, porque acá no estaba muriendo mucha gente, o sea, estaba todo tranquilo. Entonces, parecía también que era como que algo, solo una alarma, no era algo cierto. Así.
Uh-huh. ¿Y estabas trabajando o estudiando cuando empezó?
Estaba estudiando, justo estaba acabando mi carrera.
Okay, ¿y la pandemia afectó los estudios o cómo fue?
O sea, en una parte afectó, en el que a veces no aprendes muy bien porque online no aprendes muy bien. Uh-huh. Pero también, o sea, era como que algo también positivo porque justo ese tiempo a veces los exámenes eran más fácil darlos por online, así, entonces era más fácil de aprobar también en ese sentido. Pero después, en lo relación a lo demás, no me afectó mucho porque justo estaba acabando yo la carrera, solo estaba llevando un curso nomás.
Ya, y también has hecho tus prácticas sociales, ¿no?
Sí, también he hecho. Ya, entonces, es que acá las prácticas sociales es que vas a una organización a ayudar, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tenía que hacer eso y justo pasó la pandemia, entonces dijeron, ya vamos a buscar algo que sea online. Entonces, buscaron un colegio de chicos que se llama algo cristiano, no me acuerdo su nombre, pero es así, lejos, como que en una zona alejada de la ciudad. Entonces, son gente que no tiene dinero. Entonces, nos dieron su número de, digamos, 10 chicos para hacerles orientación vocacional. Entonces, teníamos que solo, y ellos no tienen dinero, son casi extrema pobreza. Entonces, tendríamos que llamar nosotros. Ellos estaban en cuarto y quinto en secundaria. Entonces, teníamos que llamar y decirles, tomarles el test por el celular. Porque antes, generalmente, era en físico, no íbamos y estábamos con ellos. Pero les hemos tomado el test por el celular, teníamos que hacerles un seguimiento por el celular de sus gustos, sus preferencias, ese tipo de cosas. Entonces, todo eso ha sido solo por el celular, nunca los hemos conocido, ni ellos a nosotros, nada. Y solo hemos hablado nomás, así casi era todo el tiempo que ha sido algo de un mes, solo 20 minutos hablamos, nada más.
Wow. ¿Y cómo cambió con el toque de queda y todo eso? ¿Cómo cambió la rutina diaria?
Eso fue algo que era muy impactante para mí y para todos acá en Perú, porque casi todos estamos en la calle siempre, no estamos en nuestras casas casi nunca. Entonces, la primera vez que fue, solo era, no, claro, al inicio fue más fuerte, ¿no? Era, solo podíamos, creo que hasta las 4 de la tarde, y incluso si tú salías, digamos, yo iba a comprar, ¿no?, al mercado, entonces ahí estaba la policía, y si no tenías tu DNI, te llevaban. Y si, digamos, decían, ¿tú para qué has venido? He venido a comprar pastillas o lo que, no sé, fruta, lo que sea. En mi caso, yo fui a comprar pastillas, ¿no? Y me decían, a ver, la boleta, ¿qué pastillas has comprado? Entonces, que tenías que sustentar que si verdaderamente salías por necesidad, no podías salir si no era por alimentos, medicinas o emergencias de hospital. Después ya no tenías por qué salir para nada.
Y si la policía te agarran, ¿qué pasó a esa gente?
Te llevan porque acá es como que estás indocumentado. O sea, siempre deberías andar con tu DNI, ¿no? Para identificarte. Y si no estabas, te decían, estás indocumentado. Aparte, estabas violando que era la toque de queda. No podías estar en la calle, estaba prohibido. Uh-huh. No tenías la justificación. Entonces, te llevaban y te ponían una multa. Que no recuerdo cuánto era, pero te ponen una multa 340, por ahí más o menos.
Ah, oh, ok. Y también ibas a la feria para comprar para tu abuela, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué tú fuiste nadie más?
Allá, es que lo que pasa es que casi en todos en mi casa son mayores. Digamos, en mi casa solo está mi primo que tiene 20, tengo 27, él tiene 25 y yo 27. Y después ya todos son mayores que nosotros. Entonces, como decían también que solo los adultos estaban enfermando, los ancianos estaban muriendo y así. Entonces ellos estaban acá, todos cuidaban a mis abuelos. Ellos no han salido, por ejemplo, toda casi la pandemia, no han salido nunca, casi un año y medio. No, nunca han salido a mirar a la calle. Entonces nadie podía entrar ante ellos tampoco. Entonces todo les pasábamos así con bolsitas y con alcohol y tampoco de lejos no nos podíamos acercar. Entonces nosotros íbamos a comprar. Bueno, yo iba a comprar a la feria las verduras, las frutas, así. Y en el caso que tenía un tío que estaba internado en una clínica, a ese momento tenía que llevarle medicinas. Y también para llevar esa clínica era una bolsa y tenía que dejarla, le echaban alcohol y así. Pero no había contacto así físico ni nada. Y tenías que estar pues, con tu mascarilla, tenías que estar con tu protector facial. Y bueno, en algunas ocasiones yo fui en bicicleta. Pero después si tenías que ir en carro, tenías que... Ese tiempo, aún hacia el inicio, no había carros. Estaba prohibida la movilidad social ese tiempo cuando yo todavía iba a la feria. Y tampoco no había establecimientos. Estaba cerrado todo. Y era uno, otro. La gente se ponía a vender en las calles, así. Pero chiquititos, puestos pequeños nomás.
Uh-huh. ¿Y tenías miedo cuando estabas saliendo a comprar?
Al inicio sí tenía miedo, pero como que ya me acostumbré a salir cada vez ya se me hizo parte de salir. Solo a veces tenía como que una psicosis que a veces, no sé, estaba caminando y había agua, me salpicaba en la bicicleta o alguien al lado tuyo a veces estornuda, ¿no? Y ya decía, ay, como que de repente me ha contagiado, sino porque también decían acá que el virus está en el aire, decía la gente. Entonces ya yo me ponía también doble mascarilla. O a veces a veces agarraba, ¿no?, la bolsa que compraba y a veces te picaba tu ojo y estaba, ay, no, estaba todo el rato así.
Ya, y has dicho también que a veces había como chequeos en los combis y esas cosas, que estaban buscando la...
Ya, eso era cuando ya hubo, o sea, se abrió un poco más, pero igual estaba fuerte el COVID. Entonces, ese tiempo agarrabas y subías a la combi, tenías que tener un protector facial de plástico y dos mascarillas. Entonces, cuando tú subías a la combi, todavía incluso, como en cada asiento van dos, solo era uno por asiento, ¿ya? Entonces, habían personas que son de la municipalidad de Arequipa, que ellos estaban contratados para verificar que todos tengan protector facial. Entonces, tú subías a la combi y, digamos, no tenías protector, tenías que bajarte hasta que te consigas un protector, si no, no podías llegar. Así tú digas, no, era tarde, tengo que ir, es una emergencia, no, tenías que bajarte sí o sí. Porque el chofer también te decía, bájese porque van a poner multa a mí. Entonces, sí o sí tenías que bajarte de la combi. Y también igual tenías que tener las dos mascarillas. Completo todo.
Ya, y cuéntame, ¿cómo has llegado a vender fruta? ¿Quién tenía la idea? ¿Por qué lo has hecho? ¿Y cómo fue esta operación?
Bueno, yo empecé a vender fruta porque como justo acabé mi carrera, yo en la pandemia, acá no había nada. Entonces, yo antes de la pandemia estaba haciendo mis prácticas en el Poder Judicial. Y también estaba en la clínica, o sea, había muchas cosas para hacer. Pero como se cerró todo y todo era virtual, entonces ya no había, no podías ir, no hacer nada, ¿no? Varias personas también se quedaron sin trabajo, así. Entonces, yo tengo a mi enamorado que se llama Jorge y él le gustan los negocios. Entonces dijo, ¿por qué no vendemos fruta? Y ese tiempo, bueno, acá no traen fruta por mayor en un lugar donde se llama Avelino. Entonces dijimos, hay que vender porque también la gente empezó a subir mucho los precios de todo. Entonces la fruta, todo lo que era comida, era muy caro ese tiempo. Entonces dijimos, hay que vender fruta, pero delivery. Como nadie quería salir de sus casas, entonces dijimos, nosotros vamos a llevar. Y ya entonces así poco a poco hicimos contactos primero con vecinos, así ya. Después los mismos vecinos nos decían, mi hermana vive en este distrito, pueden llevarle. Ya, nos daba su número y le decíamos eso. Entonces nosotros mandábamos por WhatsApp una lista de todo lo que teníamos del día y ellos nos decían, para la señora María me traes esto, plátano, manzana, un kilo de esto. Entonces lo llevamos por delivery hacia cada casa porque lo que ellos no querían era salir. Porque también estaba cerrado todo, entonces era como que solo en los mercadillos vendían, pero ellos preferían que les lleves porque no querían tener contacto con la gente, nada de eso.
Entonces, encima de los precios caros, ¿cuánto cobraste para eso?
O sea, ¿cuánto de más? Yo más o menos, digamos, digamos, la papaya generalmente cuesta 3 soles, 3.50. Ese tiempo estaba 5 soles, 6 soles, casi el doble, o de repente menos. Algunas veces, digamos, el plátano, que es lo que hay siempre, ¿no? Pero después algunas frutas eran, siempre era como que un poco más del doble. O como no había, también la gente solo pagaba nomás. Uh-huh. Y ya solo compraban así.
¿Y qué cobraste para el fee de delivery?
Al delivery cobrábamos de acuerdo a la distancia. Uh-huh. Digamos, era como que un poco más lejos, 2 soles. Más cerca, 1 sol, o hasta 3 soles, 5 soles, así. Porque teníamos una motocarga, que es un uh-huh. carrito que tiene 3 ruedas, que funciona como una moto, pero atrás viene, ¿no? Su carruaje atrás tiene. Uh-huh. Entonces, llevábamos ahí. Y a veces cuando llevábamos también, como nos parábamos en la casa, la gente se acercaba a comprar, así como un mercadito se convertía ese ratito y compraban. Y así, pero era feo porque también esa motocarga es inestable, entonces cualquier rato podíamos voltearnos. Porque como no teníamos inversión para comprar un carro, solo era de ese momento nomás. Pero sí hemos llegado a comprar bastante, o sea, bastante fruta. Hemos como que se quería crecer el negocio porque teníamos hartos compradores, porque nadie quería salir, pues.
¿Y ganaste bien?
Sí, sí gané bien, en la fruta más que todo, porque, o sea, como la fruta acá no es algo que sea muy, como que mucha inversión, ¿no? Entonces, uh-huh. porque una caja nomás de papaya, digamos, cuesta 25 soles, digamos. Entonces, cada papaya 6 soles más o menos, o sea, y como teníamos ganamos bien porque ya era seguro, o sea, ya teníamos el pedido. Les decían, me traes esto, ya contamos. Hoy día tenemos que dar 10 papayas. Entonces teníamos 10 clientes, ya no había pérdida de la fruta. No se malograba, ¿no? Hace poco.
¿Y entonces cómo se acabó este negocio?
No, porque también yo ya como... Eso sí, casi hemos vendido un año, año y medio, solo que ya el Estado dio la orden de que podían abrirse los mercados. Uh-huh. Los mercados grandes, los que abastecen, ¿no? A toda Arequipa. Entonces, cuando ya se abrió, ya se supone que tenía que bajar el negocio. Incluso la gente también ya empezó, ya no tenía miedo tanto, ¿no? Entonces, como ya no tenía miedo, ya estaba saliendo un poquito más. Ya se abrió lo que son los supermercados, el Mall, Aventura. O sea, ya, eso se acabó cuando se empezó a abrir más todo.
¿Y cuando se abrió el Mall, fue solo el supermercado o otras tiendas? ¿Cómo fue?
En el Mall solo hay tiendas de ropa, electrodomésticos, así, ¿no? Todo, juguetes. Pero solo se podía abrir lo que eran alimentos, o sea, digamos, frutas, verduras, nada más. En el mismo lugar donde es Totus, que es donde vendían todo, ¿no? Desde ropa hasta comida, zapatos, todo. Estaba prohibido vender ahí dentro, digamos, televisores, ropa, cosas que no sean de primera necesidad. Entonces tú te acercabas y querías comprar y te decían no, que estaba prohibido. No podías comprar nada, no sé, medias, digamos, no, te decían no, que está prohibido. Solo puedes comprar fruta, comida, nada más.
Wow. Y cuéntame de las fiestas de COVID. ¿Qué es eso? Ay, ¿cómo fue?
Acá era como que los jóvenes, o sea, de adolescentes para adelante, no universitarios, como estaba prohibido salir, había toque de queda, entonces no estaba prohibido tomar nadie, incluso estaba prohibido que vendan bebidas, pero la gente normal vendían en las tiendas, o sea, nunca respetado eso. Entonces, habían fiestas donde organizaban, digamos, yo, como ejemplo, agarro y te digo, hoy día voy a hacer una fiesta, ya vienes, y se supone que ya te quedas. Como hay toque de queda, no puedes salir de la casa. Entonces, eran fiestas ilegales, que iban puros jóvenes, y algunas veces los vecinos llamaban, bulla, o hay, acá hay una fiesta, y la policía iba y te llevaba a la comisaría. Entonces, a mí una vez me pasó que yo fui a una fiesta, era de mi primo, y no había mucha bulla, porque se supone que no queremos que nadie nos escuche, ¿no? Pero los vecinos siempre, o sea, si te encontraba la policía era porque un vecino había dicho que estabas haciendo fiesta. La cosa es que nos encontró la policía y nos escapamos. Con mi amiga Rosa nos escapamos y, o sea, estábamos como en un hotel. Entonces, la cosa es que mi amiga se metió debajo de la cama. Él se subió arriba y yo debajo de la cama. No me encontraron, con otros amigos más, ¿no? La cosa es que a mi amiga sí la encontraron y se la llevaron a la comisaría porque estaba prohibido las fiestas. Y ahí le hicieron pagar una multa de 340 soles, así. Y ya tuvo que pagar nomás, porque si no, no podía hacer las votaciones, lo demás. Pero, o sea, si te encontraban así en fiesta, era para que te hagan la multa. Y decían que te iba a hacer como una sanción, que iba a ir dentro de tu récord de ciudadano, esas cosas.
¿Y había fiestas como cada fin de semana, cada
sí,
día?
O sea, en sí ha habido en todo el Perú. Uh-huh. Era como que una noticia. Era un boom cuando se ha encontrado una fiesta con, no sé, 20 jóvenes. Y al momento, digamos, prendía, se ha encontrado y todo era una crítica. Pues, ¿cómo van a hacer eso? Porque también podía ser que como estaba fuerte el COVID, los chicos salían, llegaban a sus casas y se contagiaban, pues, porque uh-huh. era no sin barbijo, nada, o sea, hacían sus fiestas ahí normal, como si no estaría pasando nada.
¿Y fue en esos momentos difícil de sacar la prueba de COVID para saber si estabas enferma o...?
No, o sea, como que al inicio o a mediados así del COVID era un poco caro porque había la prueba que tenía, te picaban en el dedo y eso dijeron que había falsos positivos, falsos negativos, eso, entonces no era algo seguro. Entonces el otro era el hisopado y era muy caro, al inicio estaba 100 soles y la gente acá no paga tanto, o sea, más que si necesitas un trabajo ya porque te piden obligatoriamente, te pedían. Pasa por su trabajo, su prueba COVID, y no te pedían la más barata, sino que era la de hisopado, siempre te pedían eso, entonces era caro, y en eso también han aprovechado las clínicas, porque era pues caro, y la mayoría a veces tenía que viajar o hacer algo, entonces tenías que tener tu prueba COVID, querías ir a donde tenías que entrar, a postular algo, y tenía, o sea, todo era eso, la prueba.
¿Y al final tú has vacunado o no?
Sí. O sea, me he puesto la segunda dosis, me falta la tercera dosis.
¿Y lo vas a hacer o...?
Sí, solo que estoy un poco con gripe.
Ok, ajá. Vas a esperar.
Que se me pase.
¿Y te chocó cuando te has hecho las primeras dos veces la vacuna?
No, la primera normal no me hizo nada. Pero, o sea, yo me llegué a contagiar de COVID al final. Ajá. Pero ha sido algo que no sabía porque mi cuñado trabaja en una empresa donde hacen, es algo formal, que siempre le están haciendo seguimiento a los trabajadores, y casualmente él se contagió en su trabajo y dijo, tienen que hacerle a toda tu familia la prueba. Entonces nos hicimos, y yo salí positiva, pero no tenía ningún síntoma, o sea, no tuve nada. Estaba normal, ni siquiera la saturación, que es lo que miden, creo. Uh-huh. Eso no estaba normal, todo fue normal para mí en el COVID, no me pasó nada.
¿Y conoces gente que lo pasaban más grave cuando tenían
COVID? Sí, porque aquí en Arequipa se ha sido porque no había cama sucia, o sea, no había espacios para gente. La gente se ha muerto así también porque iban y no había espacio para la gente, entonces se morían porque no había lo que es el aire, el oxígeno, uh-huh. no había y costaba caro. Digamos, generalmente, como un ejemplo, estaba 100 soles, lo normal que costaba. Y ese tiempo costaba 5.000 soles, 3.000 soles, y la gente...
El tanque,
uh-huh. ajá, y era como que estaban empezando a lucrar con eso. Y hubo denuncias porque, o sea, no había, pues, la gente estaba muriendo. Incluso sí que costaba caro, había gente que sí podía pagar y ya no había. O sea, si tú querías, tenías de la plata, no podías encontrar porque ya se había acabado. Uh-huh. Y el gobierno también se demoraba en mandar, y luego también esos tanques de oxígeno tenías que ir a llenarlos. Y eran unas colas gigantes y a veces ya no había. Y había gente que necesitaba ese rato, entonces no había. Y ya varias gente sí se ha muerto, no tenía dinero, así en sus casas nomás los han encontrado. Más que toda la gente, ¿no? Que no tenía también dinero, que de repente se podía salvar, pero no tenía para comprar un balón de oxígeno, sin nada.
¿Y qué has hecho para la diversión? ¿En toque de queda y todo ese tiempo?
O sea, justo fue eso de las fiestas COVID, que a veces salía. Uh-huh. Y bueno, como me dediqué a vender fruta, entonces estaba haciendo eso y solo estaba en mi casa también, porque generalmente antes yo salía a jugar vóley. Lo que estaba prohibido también era hacer deportes. No podías hacer nada. Digamos, tú estabas jugando más allá vóley y la policía venía y decía, está prohibido. Te podían llevar y te ponen tu multa. O sea, no podías hacer nada. Entonces, ese tiempo, no, solo era, vendía la fruta y estaba acá en mi casa nomás todo el día, ¿no? Y a las veces que podía salir a esa fiesta COVID, así. Pero también a veces me daba miedo salir. Pero generalmente estaba así, solo que una vez fue cuando el gobierno dio el permiso, que ya se podía abrir el mall, pero se podían abrir tiendas de ropa. Y tenían que entrar una determinada cantidad de personas a esas tiendas de ropa. Entonces, justo yo, el gobierno también dio dinero, empezó a regalar dinero, digamos, decía, si tú tienes de 18 a 30 años, tienes un bono de 350 soles, así, hasta 750. Y eso era solo para la gente de extrema pobreza, pero como el gobierno no es bueno acá, a veces era como que a cualquiera le tocó. Entonces, yo no era extrema pobreza, pero me tocó ese dinero. Entonces, justo ese día, cuando me tocó, abrieron el mall y también tiendas de ropa. Entonces yo justo estaba yendo a comprar así comida y justo entré y vino que estaba abierto Saga, Ripley, esas tiendas, y entré porque tenía el dinero del bono que me habían dado. Entonces todo estaba barato porque se había quedado toda la pandemia y era como que una blusa que costaba 50 soles decía 10 soles, 5 soles y era full. Y era increíble también porque la gente, se supone que no había trabajo así, pero tú mirabas que salían con televisores, refrigeradoras, porque todo estaba como que rematándose lo que se había quedado. Uh-huh. Entonces yo también me compré ropa nomás, pero todo así estaba como que, me compré así full, como nunca, tenía harta ropa porque todo costaba barato. Uh-huh. Entonces ahí me gasté el bono, por ejemplo yo. Pero había gente que también era extrema pobreza y no le tocaba el bono. Y la gente estaba reclamando que cómo es posible, que porque había otros mis amigos que no necesitaban, también les había tocado el bono, así. Uh-huh. Entonces, así, fue un desorden eso del bono, porque a cualquiera le podía tocar. Pero eso me pasó a mí, eso de la tienda que justo abrió, y yo también tenía plata para comprar, y ya pues, todo era barato ese momento.
Wow, qué suerte. ¿Y cómo sientes que la pandemia está afectándote como hoy día? ¿Cómo afecta tu día?
Bueno, más que todo para mí es como que antes tenía, digamos... O sea, sí se continuó de repente en mi trabajo que era antes en el Poder Judicial, se continuó de repente ahora y postulado ese trabajo, pero como todo se ha cerrado y ahorita está abriéndose poco a poco, es como que ahora tengo que ir a trabajar a otra parte. Entonces ya por eso tuve que trabajar, ahorita estoy trabajando en Cusco. Entonces, si no hubiese pandemia, hubiese quedado acá, hubiese estado en el mismo que estaba antes o así, no, todo hubiese continuado como siempre, que postula, sigues la vida normal. Pero ahorita es como que se está abriendo poco a poco, no hay mucho como antes. Digamos, igual las clínicas privadas que antes aceptaban que hagas prácticas, no aceptan, están todavía no aceptamos practicantes porque es peligroso. O sea, todavía eso no está permitido después de tanto tiempo. Igual la universidad, incluso donde he estudiado, que ellos todavía te ayudaban, ¿no? Para que entres, dicen, no, es que se está arriesgando la vida del alumno y es virtual. Entonces, pero prácticas clínicas virtuales, como que no estarías haciendo nada.
Uh-huh. Uh-huh. Y una pregunta más, ¿qué planes o esperanzas tienes para el futuro? ¿Crees que todo va a volver a ser normal o cambiar? ¿Cómo piensas en el futuro?
Pienso que, o sea, ahorita parece que todo va a ser normal porque ya no, o sea, ya es todo diferente. Ahora puedes salir a jugar, puedes, incluso estaban diciendo que van a quitar la mascarilla, todo, ¿no? Pero también parece que no porque es como que también... Da miedo que... Yo, bueno, parece que, como dicen que es el virus del cambio climático, también un factor, y es como que el clima sigue cambiando y sigue habiendo contaminación y todo. Entonces yo digo que probablemente no puede haber otro virus. O igual ahorita, o sea, en las noticias dicen que el COVID tiene otra variante y así están, y así es como que parece que nunca va a ser como antes igual, porque siempre hay restricciones, han quedado... Lo que no había antes, de repente, mantener la distancia, que era normal, acá todo el mundo está pegado, así, ahora ya es como que la gente misma no quiere que te acerques mucho, o si toses, no puedes toser delante de la gente, así es como que ya, incluso cuando ya no hay muertes casi acá, casi nada, la gente igual sigue así como que no quiere que agarres, se ha quedado, por ejemplo, acá en Perú, la gente no tenía mucha costumbre de lavarse las manos. Entonces, ahora la gente se lava más las manos, tiene más cuidado en ese sentido. Uh-huh. Entonces, en eso puede cambiar, pero después, o sea, no sé, da miedo pues que dé otra vez el virus, porque siempre te quedas con un trauma también.
Uh-huh. Ya, bueno, muchas gracias, Yanni.
Ya.